Vamos a ver unas cosas interesantes esta tarde acerca del apóstol Pablo. Hay mucho, ¿verdad? Hay mucho interesante en la vida del apóstol Pablo. Y conforme vamos estudiando, vamos a durar varias semanas hablando solamente de Pablo. Y conforme vamos viendo cada semana, vamos a ir viendo cosas que son muy provechosas para nosotros también. Hay un pasaje donde Pablo dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, pudiéramos decir, hermano, que lo que vamos a aprender de Pablo es digno de imitar. Podemos imitarlo a Pablo, porque Pablo imitó a Cristo. Aunque Pablo no es la persona importante, hermanos, pero Pablo, al decir eso a sus contemporáneos, les estaba mostrando de una manera visual, de una manera directa a otros creyentes que él mismo ganó, a otras iglesias que él mismo edificó, a decirles: véanme a mí, ¿cómo hago yo? Así hagan ustedes. Para que ellos pudieran comprender, hermanos, cómo es que es un cristiano. Recuerda que cuando Pablo, hermanos, estaba predicando y levantando iglesias por todas partes, él no cargaba su Biblia. Él no traía los evangelios, él no traía las mismas cartas que él escribió, hermanos, él no las traía con él. ¿Verdad? Él mientras las escribía las enviaba, y fue Dios a través del tiempo que pudimos tener toda la palabra de Dios completa, junta. Pero en aquel tiempo, hermanos, simplemente eran cartas que eran enviadas con autoridad apostólica, con autoridad de Dios. Pero hermanos, por decirlo así, Pablo era la única Biblia que los nuevos creyentes de aquel tiempo podían leer. Y yo creo, hermano, que muchas personas inconversas que nos rodean a nosotros, tal vez familiares, usted y yo somos la única Biblia que ellos van a leer. Entonces, vale más que nuestra vida sea de ejemplo para que podamos mostrar buenas cosas a nuestros familiares y personas que nos rodean. Vamos a ver, hermanos, ahora del apóstol Pablo lo que concierne a su conversión, todo lo que tenga que ver con su conversión, y vamos a ver cosas interesantes aquí. Vamos a buscar Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Recuerda, hermano, que como vimos la semana pasada, el apóstol Pablo, él era un hombre celoso de la ley de Dios, un hombre íntegro, un hombre irreprensible, era un hombre piadoso, era un hombre que estaba tratando de agradar a Dios, pero lo estaba haciendo en el judaísmo. Y como dije aquella vez, el judaísmo fue bueno en su tiempo. Ahora, las doctrinas que tienen los judíos, hermanos, muchas de ellas las tenemos nosotros. Ellos creen en Dios, ¿verdad? Un solo Dios. Ellos creen, hermanos, en el cielo, en el infierno y en los ángeles y en muchas cosas, en el Mesías, aunque no creen a Cristo como el Mesías, pero ellos están esperando al Mesías. Entonces, hermano, pero muchas de las prácticas de los judíos o del judaísmo fueron buenos para ellos y para un tiempo específico, no para la actualidad. Entonces Pablo vivió en el judaísmo de una manera íntegra, pero ahora que él va a pasar al cristianismo en nuestra historia, él va a seguir con la misma integridad, ahora siendo cristiano. Con ese celo que él tenía, hermano, siendo un fariseo, ahora con ese mismo celo va a ser un cristiano piadoso. Y es de lo que vamos a aprender del apóstol Pablo. Dice ahí Hechos 9, versículo 1. Dice la Biblia: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer, algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Dura cosa te es dar coces contra el aguijón? Dice, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida, ¿qué hacía, hermano? Predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias, Dios, gracias por este tiempo. Ayúdanos, Señor, abre nuestro entendimiento para comprender las Escrituras. Bendice este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Aquí está la historia de la conversión del apóstol Pablo. Su intención no era ir a buscar a Jesús. Su intención no era ir a hacer algo bueno, ¿verdad? Iba a ir a perseguir cristianos, él pensando que estaba haciendo algo bueno para Dios. Entonces, el apóstol Pablo, aquí se está narrando su conversión. No vamos a leerlo, hermano, pero en Hechos 22, del 1 al 11, el apóstol Pablo está dándole su testimonio de salvación al pueblo. En Hechos 26, del 12 al 19, Pablo le recordaba a los reyes Agripa y Festo acerca de su salvación también. Lo que podemos aprender de esto, hermano, es que Pablo, siempre que estaba tratando de predicar a Jesucristo, él estaba dando su testimonio de salvación. Como diciendo: quiero que tú seas salvo y te voy a decir cómo fui salvo yo. ¿Cómo me encontré con Cristo? Y hermanos, es interesante que muchos cristianos dicen: es que yo no puedo hablarle a alguien de Cristo. Puedes contar tu historia. ¿Cómo fuiste salvo tú? ¿Verdad? Y podemos, yo recuerdo cuando fui salvo, yo recuerdo al hermano cuando llegó a mi casa y cuando abrió las Escrituras y me empezó a decir cómo ser salvo. Y me habló del cielo, me habló del infierno y me dijo que si quería ir al cielo, ¿verdad?, necesitaba arrepentirme de mis pecados y que necesitaba que Jesús fuera mi salvador. Yo recuerdo bien, hermanos, cómo me hablaron de Cristo. Entonces, si yo no tengo toda la teología para predicar el Evangelio, hermanos, pero tengo mi propio testimonio, es suficiente para poder testificarle a alguien más acerca de la salvación. El apóstol Pablo, hermanos, es lo que una y otra vez testificaba. Y él decía: yo era esto así, yo era fariseo, yo era de la ley, ¿verdad? Era irreprensible, yo era una persona que pensaba que estaba bien, hasta que llegué a Cristo. Y como dice allá en Filipenses, dice Pablo: ahora todo lo que para mí era bueno, todo lo que para mí era de mucho valor, ahora comparado con Cristo, ahora es basura. Ahora mi propósito es conocer a Cristo, conocer más a mi Salvador. Por amor a Cristo, quiero experimentar el poder de la resurrección, quiero experimentar el poder de una vida cambiada. Y Pablo, hermanos, es lo que siempre estaba predicando. Quiero que sepan lo que significa creer en Cristo y lo que Cristo puede hacerle a una persona que cree en Él. Y Él lo testificaba con sus palabras, con su propio testimonio. Y además, no solamente les predicaba conforme a las Escrituras, porque las cartas que Él escribía, hermanos, fueron inspiradas, no todas, hay muchas que no fueron inspiradas por el Espíritu Santo, pero todas las que están aquí en la Biblia fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Y Él animaba a las iglesias. Y contaba mucho acerca de su propio testimonio. Si tú ves, hermano, como lo vamos a ir viendo más adelante, el apóstol Pablo siempre está dando testimonio de sus viajes, está dando testimonio de sus tribulaciones, de sus cárceles. Siempre está contándole a otros, y no tanto para decirle, si tú ves al apóstol Pablo, hermanos, en el siglo XXI, ¿verdad? Ahorita, y él contara todo lo que él contaba aquí en las Escrituras, le iban a llamar una persona negativa. Siempre está contando las cosas malas. Todo lo malo que te pasa es lo que estás contando, ¿verdad? Y diríamos, tienes que olvidar esas cosas, pero no, hermano. Pablo no quería olvidar esas cosas. Él mismo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, dice el apóstol Pablo en otro pasaje, él decía, llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Es decir, él no se avergonzaba de sus prisiones, él no se avergonzaba de sus debilidades, de sus necesidades, de sus problemas, como muchas veces nosotros sí nos avergonzamos. Hermanos, y debemos aprender a contar nuestro testimonio a otros, que les pueda animar a otros. Porque así como el apóstol Pablo padeció muchas cosas, nosotros también padecemos. Y cuando leemos lo que él padeció y cómo él salía adelante y cómo él se esforzaba y era fiel a Dios, eso me anima a mí a hacerlo también. Y hay personas, hermanos, que simplemente necesitan escuchar un breve testimonio. Por eso a mí me gusta cada semana, hermanos, los domingos, dar testimonios en la iglesia. Cómo Dios nos ha bendecido, ¿verdad? Aunque sea breve el testimonio. De algo que podamos aprender de otros, ¿verdad? Y créeme, hermano, cuando tú das tu testimonio, tú estás enseñándole a otro cómo Dios ha sido bueno contigo. Y de esa manera podemos gozarnos contigo. Y es lo que Pablo hacía constantemente. Ahora, hay algunas cosas, hermano, que yo podría decir. Ahora, la salvación, hermanos, es una obra de Dios y solo de Dios. Solo depende de Dios. El día que tú fuiste salvo, tú no estabas buscando a Dios. Cuando yo fui salvo, hermanos, fuimos salvos mis hermanos, mis dos hermanos y yo el mismo día, un sábado por la mañana. Vivíamos en una colonia la más pobre que había en la ciudad, ahí en Sonora, en Hermosillo. Y estábamos jugando fútbol el sábado de la mañana. En ese tiempo, a nosotros nos encanta el deporte, el fútbol, y en ese tiempo, en las mañanas, había partidos de fútbol y veíamos el fútbol y luego salíamos a la calle a jugar fútbol ahí. Y exactamente cuando estábamos jugando ahí fútbol, hermanos, llegó un hermano, tocó la puerta, nos habló y nos predicó a Cristo. Ahí estábamos los tres, yo estaba sentado en el balón ahí, ¿verdad?, escuchando el Evangelio. Y uno dice, bueno, esa mañana yo no estaba buscando a Dios, yo no estaba pensando en Dios, pero Dios sí estaba pensando en mí. Dios sí me estaba buscando a mí. ¿Cómo lo hizo? Él utilizó herramientas. Esa iglesia. Ese sábado por la mañana, esa iglesia tenía un programa de visitación. Llegaron a mi colonia. Ese hermano llegó a mi puerta, nos vio jugando y no nos ignoró, nos habló y nos predicó el Evangelio. Dios utilizó a esas personas que llegaron a mi vida para que el Evangelio fuera predicado a mi familia. Entonces, hay algunos detalles, hermanos, de la conversión de Saulo, de Pablo, que nos da la Biblia que podemos ver cómo Dios obra de una manera, ahora lo podemos ver que fue una manera directa, pero mientras sucedían las cosas no percibíamos eso. Mira, vamos a buscar ahí Romanos 16. Romanos 16. Y aquí vamos a aprender una gran verdad, hermanos, acerca de la salvación. Romanos 16, versículo 7. Dice, el apóstol Pablo, hermanos, está saludando a muchas personas. Y mira lo que dice el versículo 7. Saludad a Andrónico. Hermano Julio, ahí está un nombre para tu hijo. Andrónico y a Junias, mis parientes. ¿Qué significan mis parientes? No es como aquí en México, ¿verdad? Que hay pariente, ¿verdad? No, pariente es mi pariente, es mi familiar. No sé, son mis tíos, primos, no sé, ¿verdad? Pero son sus parientes, son sus familiares. Y luego dice, y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados, ¿entre quiénes? Entre los apóstoles. Y que también fueron antes de mí en Cristo. Lo que está diciendo Pablo, este pariente Andrónico y Junias, ellos eran cristianos antes que yo. Y ellos eran estimados por los apóstoles, muy estimados. Eran Junias, hermanos, y este nombre está muy raro, ¿verdad? Andrónico. Son personas que estaban muy allegados a los apóstoles. Ellos estaban muy allegados a Pedro, a Juan, a Jacobo, ¿verdad? Estaban muy allegados a ellos. Y dice el apóstol Pablo, salúdame a mis parientes que fueron antes de mí en Cristo. Ellos fueron salvos primero. Y hermanos, ahora Pablo dice, son mis compañeros de prisiones. Son mis compañeros. Ahora somos parte del ministerio. Ahora, yo quiero pensar, hermano, que este Andrónico y Junias, probablemente, mientras Pablo no era cristiano, ellos tal vez testificaban a Pablo. Tal vez lo invitaban a una de las reuniones de la iglesia. Tal vez, como decimos, ¿verdad? Tal vez les dio un tratado, un folleto. Y Pablo, hermanos, era una persona que estaba persiguiendo cristianos. Pero antes de perseguir cristianos, la iglesia ya estaba establecida. Lo que quiero enfatizar aquí, hermano, es la importancia de predicarle a nuestros familiares de Cristo. Tal vez Junias le habló a Pablo en una reunión familiar y Pablo no quiso escuchar. Pero hermanos, la semilla fue sembrada. Pablo fue salvo, hermanos, a la primera. ¿Sí? A la primera que el Señor Jesús se le apareció. Si te fijas que Jesucristo no le dijo, Pablo, ahí dice en Romanos 3:10, ¿verdad? No hay justo ni aun uno. Pablo, ahí dice la Biblia que todos somos pecadores y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Pablo, dice ahí la Biblia que la paga del pecado es muerte. No, simplemente le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Ok, ahí te va el Evangelio. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. No necesitó explicar nada más. Ahora Pablo sabía quién era ese que le estaba hablando. Y él tenía dos opciones. Seguir renuente en rechazar a Cristo, como lo hicieron los fariseos, como lo hicieron los sacerdotes, aún sabiendo que sí había resucitado, aún decidieron no creer en Él, mas sin embargo Pablo decidió creer. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? Ya te conocí, ahora creo en ti, ahora estoy a tu disposición. Hermano, esas son cosas que demuestran la verdadera conversión de una persona. Alguien que es salvo es una persona que inmediatamente se va a poner a disposición de Dios. Obviamente necesita un tiempo de crecimiento. En cuanto a Pablo, teológicamente no necesita ningún entrenamiento. Él ya estaba entrenado. Cristo dijo, este es un instrumento escogido. Ya está listo para ser enviado. Desde ahí, hermanos, Pablo comenzó a predicar y a predicar a Jesucristo. Entonces, cuando tú predicas a tus familiares, a lo mejor es el borracho de la familia. A lo mejor es el drogadicto de la familia y tú dices, no, este pobre no tiene futuro. Pero hermano, no te imaginas lo que puede hacer Dios en la vida de ese borracho si tú le predicas a Cristo. ¿En quién se convirtió Pablo? ¿Tú crees, hermano, que Junias y Andrónico estaban pensando que Pablo iba a ser un apóstol? ¿Que Pablo iba a ir de misionero a toda Europa y Asia para predicar el Evangelio y comenzar tantas iglesias y hermanos, escribir tantas cartas que después fueron parte de la Biblia que tenemos hoy? Ellos no estaban pensando en eso. Ellos simplemente quizás estaban pensando, pues es otro hermano más que va a ir a nuestra iglesia. Pero hermano, Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Dios tiene planes, y esos planes que Dios tiene. Mira, hermano, yo aquí estoy parado aquí con mi corbata, bueno, no traigo corbata ahora. Pero yo estoy parado aquí, hermanos, predicando el Evangelio, predicando a Cristo, pastoreando una iglesia. Pero aquel sábado en la mañana, cuando estaba jugando pelota, yo no estaba pensando en este día, pero Dios sí estaba pensando en eso. Dios ya tenía un plan desde antes de que yo fuera salvo de todo lo que Dios me ha dado y ha hecho en mi vida. Lo mismo con Pablo. Junias y Andrónico tal vez les predicó sin saber que un día Pablo se iba a convertir en un pilar del cristianismo. Entonces, nunca, hermanos, menosprecies a una persona que a nuestros ojos parece insignificante. Un borracho, ¿verdad? Es ese loco de la familia. Ese pobre, ¿qué vida va a tener? Pero atráelo a Cristo, hermano, y verás lo que Dios hace con ellos. Otra cosa, hermano, que podemos notar aquí. 2 Corintios, capítulo 5. Este versículo que vamos a leer nos dice de una manera muy indirecta un probable conocimiento humano de Cristo por parte de Pablo. Es decir, tal vez Pablo estuvo cerca de Cristo. Tal vez Pablo estuvo escuchando, ¿verdad? Mientras cuando Jesús predicaba, ¿te acuerdas cuántos fariseos se le juntaban? Muchos, ¿verdad? Y eran enviados algunos para hacerle preguntas difíciles. Y Pablo, siendo un fariseo, siendo una persona o que estaba en entrenamiento, como él mismo testifica, ¿verdad? Que él fue criado en Jerusalén. Nació en Tarso, de Cilicia, pero fue criado en Jerusalén. Entonces, Cristo no es desconocido para Pablo mientras Cristo predicaba en Jerusalén y en los lugares vecinos. Mira lo que dice ahí, 2 Corintios 5, versículo 16. Dice el apóstol Pablo: de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pablo está diciendo, ¿verdad? Si aún conocimos a Cristo en la carne, ya no lo conocemos así. Hermanos, ese mismo pensamiento, aunque no lo dice la Biblia y no lo dice por boca de estos hombres, pero por su testimonio, podemos ver que tanto Jacobo como Judas, los hermanos de Jesús, ya no conocían a Cristo según la carne. Ellos no están hablando de que, Cristo es mi medio hermano, ¿verdad? Cristo es mi pariente. No, ellos dicen, somos siervos de Cristo, ¿verdad? Dice la Biblia que Cristo es el príncipe de los pastores y Jacobo, el hermano del Señor, fue el pastor de la iglesia en Jerusalén y Cristo era su príncipe. Jacobo era su siervo. Como dice la carta de Santiago, quien también es Jacobo, dice Santiago 1:1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. No dice Santiago, siervo de Dios y hermano de Jesucristo. Siervo de Jesucristo. Ya no conozco a Cristo según la carne. Y dice Pablo, yo ya no conozco a Cristo según la carne. Ahora lo conozco de otra manera. Él no es un hombre, aunque él es un hombre, ¿verdad? Cristo. Pero él dice, ya no lo estoy mirando como el Redentor, el Salvador. Y así es como tú y yo debemos mirar a Cristo, hermano. De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Cómo conocías tú a Cristo antes? Yo lo conocí en el catolicismo. Y la verdad, me daba miedo. Cuando me llevaban a la iglesia católica, yo siempre me dormía con ese incienso que el padre echaba, ¿verdad? Y bien así, me sentía muy ahogado. Y miraba las imágenes que había en todo el templo, hermanos, y parece que todas las imágenes me estaban mirando, ¿verdad? Sí. Y luego aquí atrás había un Cristo, ¿verdad? Y grandote en una cruz, y me estaba mirando también. Me daba miedo. Mi hermano Julio se iba a espantar ahí con las estatuas. Yo conocí a Cristo así. Cristo crucificado. Ya no lo conozco así. ¿Verdad? Un Dios yo conocía a un Dios en el catolicismo que no importa cómo vivas, ¿verdad? Todos somos hijos de Dios. No importa lo que hagas, ¿verdad? Y me acuerdo que en la doctrina, así le llaman, ¿verdad? El catecismo, me enseñaron un dibujo bien grande, hermanos, de los dos caminos, el camino que lleva al cielo y el camino que lleva al infierno. Y en el dibujo, hermanos, que iba al cielo, era un camino bien angosto, hermano, lleno de muchas espinas. Y en lugar de darme ganas de ir por ahí, pareciera ser como que me estaban orillando a elegir el camino de flores, porque así estaba el dibujo, lleno de flores y árboles y frutas, y este es el camino ancho y este es el camino angosto. Pero hermanos, aunque el camino es angosto para ir a la gloria, no es así como ellos me lo decían. No está lleno de espinas. El sufrimiento lo pasó Cristo por mí. Y en el catolicismo me enseñaban que yo tenía que sufrir para llegar al cielo. Y no es así. Lo único que tengo que aprender es que si estoy en Cristo, las cosas son nuevas. Las cosas viejas, dice la Biblia, ya pasaron. Entonces Pablo, hermanos, muchas cosas que como él conocía al Mesías, él comenzó a descartar. Hechos capítulo 9. Vamos a Hechos capítulo 9. Dice ahí, hermanos, versículo 6. Una vez que Cristo le habló, él dice, él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hermanos, aquí está indicando, hermanos, un arrepentimiento profundo. ¿Verdad? Aquí no está altercando él con Jesús diciendo, no, no es cierto, ¿verdad? Es Satanás, eres Satanás porque me estás hablando. Y no, él, hermanos, al escuchar a Jesús, la voz de Dios, y al mirar esa luz tan potente, hermanos, que estuvo ahí, él lo único que pudo pensar, este es el Mesías. Y creyó en ese momento y se puso a disposición de Jesús, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Demostrando una obediencia total. Demostrando una fe absoluta. Él no iba a estar, hermanos, si en el judaísmo él era irreprensible, ahora él está tratando de ser lo mismo que era ya a disposición de Cristo. La Biblia nos da una idea también en cuanto a este punto, diciéndonos que así como usamos nuestros miembros para servir al pecado, dice que ahora sí debemos usarlos para servir a la justicia. Así como cuando estábamos dispuestos, ¿verdad?, a hacer, yo me acuerdo, yo vengo de un rancho, hermanos, donde el catolicismo es muy arraigado, pero arraigado, hermano, de esos huesos colorados. Mi madre se levantaba temprano en la mañana y nos llevaba a hacer, no sé cómo se llaman, pero íbamos con muchas señoras en una casa. Tenían a la Virgen ahí en un cuadro, muchas veladoras, y estábamos velando a la Virgen toda la noche. Ahí estábamos nosotros cabeceando. Y luego iban de ahí, la llevaban a otra casa y ahí íbamos todos por la calle con unas veladoras. Fieles católicos. Y luego cerraban las calles, hacían lo que se llama un kermés, ¿sí? Y vendían de todo que para levantar recursos para la iglesia y quién sabe qué tantas cosas. Hermano, tantas cosas que a lo mejor usted también fue así, a lo mejor usted una vez fue el Cristo de allá del Tepito, ¿no? A los que levantan allá cuando es la Semana Santa, ¿verdad? Y muchos quieren ser eso, ¿verdad? Y yo fui uno de los soldados romanos. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Ofrecía su casa para que velaran a la Virgen. Pero ahora no puede ofrecer su casa para invitar gente a predicarles el Evangelio. A eso me refiero. Éramos muy buenos para dar a la Iglesia Católica, ¿verdad? Y no, pues para que nuestro templo, nuestra parroquia esté bien, bien construida, ¿verdad? Y con el mismo celo, dice Dios, ahora hazlo para la Iglesia. Hazlo para Dios, ¿verdad? Y antes apoyábamos, hermanos, otras cosas, hablando del pecado, ¿verdad? Invertíamos en el pecado, hacíamos cosas malas y no nos costaba perder tiempo, perder dinero, perder nuestra vida, ¿verdad? En esas cosas. Pero ahora que somos cristianos, dice Dios, con el mismo celo, con lo que hacías aquello, ahora hazlo para Dios. Y Pablo, hermanos, con el mismo celo, la misma intensidad que él tenía en su religión, ahora lo está ofreciendo a Cristo. Y es lo que tú y yo debemos hacer. Su conversión, hermanos, o lo que precedió, ¿verdad?, a su conversión, él tenía un profundo temor de Dios. Cuando él escuchó a Jesús y miró esa luz que lo cegó, hermanos, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él recibió órdenes específicas, levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que tengas que hacer. Y quiero terminar ahí, hermanos, en Hechos 9, dice el versículo 9. Versículo 8, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver. ¿Y qué dice, hermano? Y no comió ni bebió. Versículo 11, y el Señor le dijo a Ananías, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí... Él, ¿qué hace? Ora. ¿Cuáles dos prácticas fueron parte de su vida a partir de ahí? El ayuno y la oración. Y si tú te preguntas por qué Pablo tuvo tanto éxito en su ministerio, fue por estas dos cosas. Por ayuno y oración. Y si tú te preguntas por qué en la actualidad el cristianismo está tan perdido como está ahora, por falta de ayuno y oración. ¿Sabes qué era lo que practicaba la iglesia en Jerusalén? Estaban unánimes en oración y ayunos. ¿Qué nos falta a nosotros, hermano? oración y ayuno. Ayuno lo vemos como que, nah, eso era del Antiguo Testamento, ¿verdad? Eso es de allá de los viejos tiempos, ¿verdad? Eso no funciona ahorita, porque mira, yo tengo hambre, ¿verdad? Hermano, si así como tenemos hambre por la comida, tuviéramos hambre por Dios, por la palabra de Dios, seríamos diferentes cristianos. El apóstol Pablo, hermanos, empezó a confundir a los otros judíos, porque no tanto porque predicaba a Cristo, hermanos, sino porque conforme pasaba el tiempo, Pablo se parecía más a Cristo. ¿Sabes por qué? Por el ayuno y la oración. Sin estas dos prácticas, hermanos, en nuestra vida cristiana, vamos a carecer de poder, de influencia y de un testimonio pobre. Vamos a tener, hermanos, vamos a estar débiles. Necesitamos ayuno y oración. Hermano, ¿cuánta falta hace en la actualidad? Otra cosa sería las iglesias, incluyéndonos, si oráramos más y ayunáramos más. De aquí en adelante, el apóstol Pablo, esto sería, hermanos, una práctica continua en su ministerio, en su vida personal. Cada vez que había problemas, él iba a recurrir al ayuno y a la oración. Cada vez que había retos nuevos, él iba a recurrir al ayuno y a la oración. Cada vez que iniciaba una iglesia nueva, él recurría al ayuno y a la oración. Cada vez que él enfrentaba, hermanos, enemigos y peligros de muerte y peligros de ríos y todo lo que él enfrentó, hermanos, él siempre recurría al ayuno y a la oración. ¿De quién aprendió eso, hermano? Cuando él dijo, sed imitadores de mí, ¿por qué lo dijo? Porque él dijo, así como yo de Cristo. ¿A quién imitaba? A Cristo. ¿Dónde lo aprendió? Con las siguientes semanas vamos a ir viendo más detalles del apóstol Pablo. Hermano, el apóstol Pablo tuvo una íntima relación con Jesús toda su vida. Al decir él, con Cristo estoy juntamente crucificado, está hablando de que todos los días, a cada momento, él estaba con Cristo, viviendo, sufriendo, disfrutando, predicando, durmiendo, comiendo, ayunando, viajando, siempre estaba con Cristo. ¿Quiénes seríamos, hermano, tú y yo? ¿O en quién nos convertiríamos si oráramos más y ayunáramos más? Ojalá que podamos aprender de Pablo esto, ¿verdad? Y que podamos disfrutar de una vida poderosa, con Dios ayudándonos, respaldándonos, bendiciéndonos. No por lo que hacemos, porque Él nos ama y nos bendice. Pero cuánta falta, hermanos, nos hace más el ayuno y la oración en nuestros días. Yo te animo, hermano, que hagas esto una práctica. No que ayunes 40 días, pero hermano, al menos procura, ¿verdad? En la actualidad la iglesia, cuando yo leo documentos antiguos, y se dice, ¿verdad?, que la iglesia agarró como práctica ayunar los miércoles y los viernes, en un tiempo. Miércoles y viernes ayunaban. Y hermanos, es una necesidad, y ojalá que podamos atender esas necesidades. Vamos a orar, hermanos, vamos a dejarlo ahí, la próxima semana continuamos. Oramos. Señor, gracias te damos, Padre, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, que podamos aprender y poner en práctica, Señor, cada principio que aprendemos, que no sea solamente, Señor, acumular información, sino que podamos ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres de oración, que podamos procurar el ayuno, Señor, de una manera continua, para que podamos experimentar, Señor, cosas que sin la oración y el ayuno no podemos experimentar. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.